Bien, continuemos con nuestro curso sobre el conocimiento de sí mismo. Estábamos en la página número 235 al comienzo, si no me recuerdo mal, ¿verdad? Bueno, dice así: ahora bien, la razón por qué esta cuestión del amor se ha suscitado aquí es para aclarar las dudas presentes a veces en la mente de algunas personas en relación o con relación al lugar que ocupa el amor en la vida espiritual. Bueno, haciendo un poquito de recapitulación, decíamos un poco que el amor era la sustancia, esa especie de elemento mágico espiritual que mezclaba y realizaba las cosas por completo en el final, ¿no? Teníamos conocimiento, podíamos tener muchos sentimientos, pero el amor era lo más maduro que podía, ¿verdad?, el ser humano educir y sacar adelante. ¿De dónde lo sacaba? ¿De qué parte? ¿Del plano mental o del plano búdico, ¿verdad? Que era el cuerpo búdico que cuando nosotros poníamos la atención en algo espiritual o en la luz que está detrás de todas las cosas, esa luz empezaba a fluir hacia donde estábamos nosotros y esa luz pues se convertía en lo que realiza nuestra conciencia, nuestra percepción verdadera de las cosas, que en definitiva se convierte en una experiencia. Bueno, entonces, dice, algunas de estas personas parecen creer que es posible pisar el sendero del conocimiento de sí mismo sin que el amor aparezca en absoluto en el cuadro. Pueden citar ejemplos de sabios que no demostraron mucho amor emocional en sus vidas, sabios que no demostraron mucho amor emocional, o perdón, repito, aunque sí demostraron un remarcable grado de serenidad y de paz. ¿Quiere decir esto que el amor no representó ningún papel en su desarrollo? De ninguna manera, porque el amor es invisible muchas veces, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos expresando amor, muchas veces no se ve. Por ejemplo, el amor de una madre por su hijo, ya sea grande o pequeño, imagínense el amor de una madre por su hijo de 40 años. Esa madre, está al lado de sus hijos o del hijo, pero la gente no ve la conexión entre uno y otro, no ve que es madre e hijo, tendrían que decírselo, ¿verdad? Y tampoco ve, y mucho menos ve, el amor que les une a los dos. No es visible. Sin embargo, puede ser que esté allí. Y no hace falta siempre estarlo expresando, estar saltando o estarse, yo qué sé, comunicando para demostrar que existe ese amor. Ese amor está allí, solo que no se ve, es invisible. Bueno, para corroborar que no ex vamos, que existe el aire, no hace falta dejar de respirar. ¿Me comprenden? Continuamente dejar de respirar, pues si no sería una tontería estar analizando continuamente si hay aire en una habitación. Imagínense. De igual manera, tal vez no tuvo nada que ver, mejor dicho, de ninguna manera tal vez no tuvo nada que ver que el amor emocional, o el amor emocional, pero el amor no es necesariamente emocional, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Su expresión depende del medio a través del cual se exprese. Si el amor encuentra expresión a través del cuerpo astral, entonces asume la forma de un sentimiento fuerte que normalmente asociamos con el amor. Un sentimiento fuerte que asociamos con el amor. Es un sentimiento como múltiple porque no sabemos muy bien en qué consiste. Si se fijan ustedes, muchas veces los sentimientos no vienen solos ni nítidos. Vienen normalmente enmarañados, acompañados por otros tantos, previos, durante y siguiente, después del sentimiento principal. ¿De acuerdo? Entonces el sentimiento de amor se expresa por momentos como admiración, por momentos como apego, a veces, ¿no? Por momentos como desapego, por momentos como libertad, por momentos como apresamiento, por momentos como cantidades de sentimientos y percepciones, todas apretadas a veces en una misma ristra emocional. Como si fuera una longaniza, todo junto, ¿verdad? Como un trencito. Si encuentra expresión únicamente a través del puro intelecto, puede estar faltado de sentimiento emocional, pero tomará la forma de una impetuosa investigación intelectual que puede ir tras la búsqueda de la verdad y puede llegar a ella por medio de la mera fuerza o fuerza de un agudo discernimiento. Este es el sendero de Jnana Yoga. Además, si encuentra expresión a través del tercer aspecto de la naturaleza humana, o sea, la voluntad. Bueno, a veces nosotros decimos aquí en metafísica que el aspecto de la voluntad es cuál de los tres, el primero, el segundo o el tercero, el primero. Pero recuerden ustedes también que a nivel oriental, la inclusión de la voluntad viene tanto en el principio del universo como al final del universo, y el uno se puede convertir en tres y el tres se convierte en uno. Por ejemplo, el primer dios que tuvo actuación en el sendero o en la construcción del universo, ¿cómo se llamaba? Brahma. ¿Y ese es cuál de los tres?
El tercero.
¿Se han fijado? Fíjense, qué maravilla. Es el señor del amor cósmico, sin embargo, actúa de primero. En cambio, la voluntad es el primer aspecto, pero actúa de tercero. Porque después vino la sabiduría y por último la voluntad. ¿Que ese está a cargo de quién? ¿Esa voluntad de quién está a cargo a nivel cósmico? Del señor Shiva. Y por supuesto, el cargo de sostenimiento de todo el universo está a cargo de quién, repito. El señor Vishnu. Entonces, el señor Shiva es el que luego asciende todas las almas. Esa es la voluntad de la divinidad y actúa en un tercer momento. Por eso le llaman el primer logos actuando en el tercer momento. Para hacerlo más específico, ¿de acuerdo? Este es el sendero del Jnana Yoga. Además, si encuentra expresión a través del tercer aspecto de la naturaleza humana, o sea, la voluntad, esta fuerza derribará todas las barreras que separan al individuo del objeto de su búsqueda por la mera fuerza de la voluntad y los unirá por medio de la concentración y luego trascendiendo la mente a diferentes niveles. El estudiante que utiliza el discernimiento verá el mismo principio de atracción y de unión en los tres casos, pero asumiendo formas diferentes según los medios a través de los cuales este principio esté trabajando. Vamos a ver cómo es eso. No es necesario que esta expresión a través de un medio determinado siga siendo la misma durante todo el tiempo en el caso del individuo. Es como la madre y el hijo que yo les comentaba. No tiene por qué estar siempre expresando el mismo tipo de sentimiento con los mismos ademanes, con las mismas cosas. Puede variar. Esta expresión puede cambiar y cambia según la fase de desarrollo por la que está él pasando. Algunas veces en la misma vida, pero generalmente en vidas distintas. La misma clase de cambio puede tener lugar cuando cambia el nivel, en lugar de cambiar el medio. Incluso el amor emocional cambia su carácter cuando se transfiere a un nivel más profundo, es decir, cuando se transfiere al plano búdico. Se vuelve más profundo, más sutil y menos violento y demostrativo. Por esto, o por eso, los bhaktas o devocionales o santos que manifiestan demostrativas expresiones de sentimientos en las primeras etapas de bhakti se vuelven serenos y equilibrados cuando su amor alcanza la madurez. Pero bueno, esto es como el adolescente que cree que su amor es lo más grande que puede sentir, que es lo más elevado y que tiene que ser brinquitos y saltitos y salir corriendo a encontrarse. Y es el estilo como las películas románticas que se unen en la playa tras correr 2 kilómetros uno frente al otro. ¿Se han fijado? Tienen que tener cuidado porque no sea que se llegue un topetazo. Bueno, el amor de la juventud es de ese tipo, porque es un amor inmaduro, pero en cambio el amor maduro es el amor ya de los señores más mayores, en los que no necesitan estar corriendo por una playa, ¿no? Y encontrarse así al estilo, yo qué sé, lo que el viento se llevó y cosas por esa clase. Y sin embargo, no significa que estén menos enamorados. Si no hacen esos saltos y esos brinquitos, no significa que estén menos enamorados, porque esos brinquitos, esos saltos, más se parecen a esas aves. ¿Ustedes han visto las aves cuando están en pleno cortejo? Hay algunas que brincan y saltan y hacen no sé cuánto, y aumentan el buche, ¿verdad? Los machos están manifestando eso, y colores y no sé cuánto, y se alborotan y gritan. Entonces los búfalos también empiezan a dar gritos, a ver quién grita más. Y entonces el que grite más se vea, ¿verdad?, beneficiado de los favores de la hembra del grupo. Entonces fíjense ustedes, eso se acabó. Eso no es normal cuando ya se tiene cierta madurez, que no significa que se tiene cierta edad. Pero jamás verás, yo que sé, a un ancianito saltando, dando brinco y cogido de la mano y caminando como si fuera Blancanieves con su novio por la calle, ¿no? Brincandito. No los ves así, los ves serenos, tranquilitos, cada uno con su andador particular. Bueno, no lo sé si es así. Ustedes se lo pueden imaginar. La intensidad del amor no ha disminuido, sino que se ha incrementado enormemente, pero ahora se está deslizando por un canal más profundo y, por lo tanto, más controlado y menos demostrativo. Sí. Lo mismo sucede cuando el amor se transfiere a un nivel todavía más elevado. O sea, imagínense ustedes, de conciencia integrada. El amor de Dios por nosotros no es de brinquito. Ustedes no ven a las nubes dando brinquito cuando pasas por debajo. Ni a los mentales dando esos brinquitos cuando tú te acercas. Porque es un amor mucho más maduro. El amor de los ángeles también es mucho más maduro. No es un amor infantil. Entonces el amor de Dios es mucho más maduro. Incluso parece que Dios, para algunos, dice, Dios no me ama porque como no se manifiesta nunca en mi vida, creen ellos. Pero es que están creyendo que Dios tiene que manifestarse a brinquitos como ellos creen en su inmadurez. Entonces pasan por la vida pensando que Dios no existe o no lo quiere o pasa de nosotros porque está por allá montando su nube y Él no hace nada por nosotros. Cosa más falsa, ¿de acuerdo? Porque es un amor maduro, más maduro de lo que el ser humano jamás ha podido comprender. Pero no se ve. Es otra vez, como decíamos antes, con la madre y con su hijo, ¿no? Transparente, invisible. Pero está allí, está madurado. Entonces, asume una forma que a duras penas podemos imaginar, aunque la señalemos con las palabras tales como Ananda, que es bienaventuranza, o paz, o lo que fuera. Y puesto que en esta conciencia integrada, o en esta realidad, con mayúscula, ¿verdad?, nosotros poseemos una combinación de todos los aspectos de la naturaleza propia, todas las modalidades del amor que parecen tan diferentes en los planos inferiores, asumen la misma forma. O sea, todo lo que es, bueno, una cosa es amor maternal, dice mucha gente, y lo tienen bien definido. ¿Se han fijado en eso? Mucha gente tiene el amor bien definido. O lo que ellos creen que es amor, que está bien definido. Dice, mi amor por mi pareja no es lo mismo que mi amor por mi coche. O mi amor por mi mamá o mi papá. O mi amor por el cine o la televisión. Entonces, para la televisión actúa de una manera. Para la mamá actúa de otra manera. Para el coche actúa de otra manera. Por supuesto, normalmente quiere más al coche que a su pareja. Porque lo puede manejar, en cambio a su pareja no lo maneja. Y el coche se da para que se maneje porque tiene un volante y es como agárrame. En cambio, la pareja se deja manejar al principio, pero luego ya no. Luego mete el freno de mano. Entonces, cuando estas cosas suceden, entonces la persona suele hacer divisiones del amor. A esta persona la quiero hasta aquí. No puedo quererla más porque es solo un amigo, solo una amiga. Si la quiero más, se puede convertir en alguien muy querido para mí y eso solo puede ser mi esposa o mi esposo. O solo puede ser mi santa madre. No sé si me entienden. Y se van limitando en el amor. Entonces, cada relación que viven, la limitan. Por ejemplo, amigo de trabajo no puede ser nunca como un amigo personal de la infancia. Jamás. Nunca podría hacer los mismos favores por un amigo de la infancia que por alguien que apenas conozco de hace 15 años en el trabajo. Por ejemplo, y piensa que la gente es así. Y entonces no aman. Sino que simplemente se limitan a creer que cada cosa tiene que tener una intensidad en específica, ¿no? En específico. Bueno, pues eso es lamentable porque se empobrecen en el amor. Porque el amor es una carrera que empieza con cada relación y si no se le pone fin, jamás podría terminar. O sea, jamás podrías dejar de querer a una persona y de aumentar en ese amor si tú no le pones fin, si tú no pones ese freno de mano. Claro, evidentemente, el amor por Dios menos lo conocen, porque dirán, bueno, pero este señor que se llama Dios, yo no le conozco personalmente. Es invisible, yo no lo he visto, más amo a mi mamá que amo a Dios. Por cuanto, ¿qué ha hecho Dios por mí? Mucha gente piensa eso, cuando basa su amor en lo que hacen por él. Claro, eso sería un cuadro ya un poco egoísta de las cosas. Pero sin embargo, el amor por Dios nunca será el igual que el amor por su pareja, o por su madre, o por su hermano, nunca. Y si supieran que tienen que amar a su presencia, yo soy más que a su padre, a su madre, a sus hermanos, a lo que quiera que fuera, a su trabajo, a su coche incluso. Mucho más que eso, para poder realizarla. Eso es lo que dice el Maestro Sanyama en el Libro de Oro. Que tienes que hacer natural y correcta y consciente la presencia yo soy dentro de ti, de tal manera de que la ames más que a ti mismo, más que a tu propia vida. O sea, que te enamores hasta la médula de ella. Si no, no puede haber ascensión. Miren qué interesante. Entonces, nos estamos limitando continuamente en la expresividad del amor, porque este es nuestro amigo, o porque este es solo nuestro compañero de viaje, o nuestro compañero de clase, o nuestra carnicero, para aquellos que comen carne, o nuestro verdulero. Suena un poco raro como un insulto, pero es la persona que expende las verduras en el mercado. Es verdulero, es verdad. Bueno, y no le puedes querer más, no puedes tener una palabra de cariño porque sí, a pesar de que le conoces, como decía yo, 15 años, incluso lo ves más que algunos familiares, no debes, piensas tú, tratarlo con más confianza ni con más cariño que un familiar, porque un familiar es un familiar, dices, y él es un desconocido y lo conoce más que un familiar. Entonces, ¿ven cómo se empobrece la gente? O sea, la vida te da oportunidades para manifestar cariño, pero no significa que tú vayas y agarres y yo qué sé, y le acaricie la barba al verdulero mientras te va cortando las verduras o sirviendo o poniendo un kilo de manzanas, sino que puede existir varios tipos de amor, como lo hemos visto ahora: amor en el cuerpo mental, amor en el cuerpo emocional, a esos niveles, pero todavía más, amor en el cuerpo búdico. Por supuesto, Jesús no nos conocía a todos para decir que nos amaba a todos, pero sin embargo el amor de él lo situó en el cuerpo búdico, y como la conciencia búdica es una conciencia omniabarcante, pues inmediatamente todos quedamos incluidos como seres humanos, como chispas divinas, dentro de ese amor omniabarcante de él. Para amarnos mentalmente tendría que conocernos personalmente a cada uno, porque si tú no conoces algo, tú no lo puedes amar. Pero cuando te sujetas a una conciencia superior, como es la sujeción a la conciencia búdica, tú inmediatamente abarcas todo, porque en el plano búdico no existe el tiempo ni el espacio, todo está allí en ese momento, todo el mundo como una humanidad en un solo espacio, allí presente. Entonces tú puedes tener amor por alguien que ni conoces, gracias a que te sujetas a algo superior. Es como cuando dices, bueno, yo puedo ver todo el planeta Tierra, pero no, tendrías que ver poco a poco, uno por uno, pasando, ¿no? Si vas en un barco a toda velocidad, pasando todos los mares, ves todos los países pasar de un lado a otro, pero necesitas pasar por ellos. Pero ¿qué puedes hacer para ver todo completo, para abarcarlo todo? Puedes coger una nave espacial, un cohete de esos, y subirte arriba, entonces verás todos los países en un solo planeta, desde lejos, desde más arriba, podríamos decir. Entonces, cuanto más arriba vas en los planos superiores, más abarcas, con tu amor, con tu visión, con lo que fuera. ¿Se han fijado? Pero si es a nivel físico, si volvemos a bajar desde esas alturas, y es a nivel físico, entonces solo amas lo que ves. O hay gente que solo ama lo que come, o solo ama lo que tiene cerca. Entonces vendríamos a hacer una especie de amor tipo animal, que los animales no tienen en su periferia un amor más allá de sus propios cachorros, su propia camada como máximo, pero es porque los ven, los oyen y todo eso. En cuanto, por ejemplo, algún miembro de la camada tiene algún problema físico y se queda atrás, el animal lo deja atrás y se olvida. ¿Se han fijado? Cuando son animales así, se olvida por completo, como pasa con los elefantes, como pasa con... Y eso que los elefantes son animales desarrollados, y sin embargo, cuando hay alguno enfermo y no se puede recuperar, lo dejan atrás, pero no están deprimidos, no están luego... No sé si me entienden, no lo toman, porque la capacidad de amar es grande, pero en su propio reino, en comparación con su reino, pero en comparación con un ser humano es muy diferente. ¿De acuerdo? Entonces... Todo eso ocurre cuando nos elevamos en conciencia a un plano superior, como lo puede ser incluso el búdico y más allá. Y puesto que esta conciencia, repito, integrada en esta realidad, nosotros poseemos una combinación de todos los aspectos de nuestra naturaleza, todas las modalidades del amor que parecen tan diferentes en los planos inferiores, o sea, a nivel físico, amor materno, amor filial, amor contractual, o sea, me refiero al de matrimonio, amor de amistoso, etcétera, asumen la misma forma, tal vez como un ligero colorido debido, o con un ligero colorido debido a la singularidad particular de la individualidad. O sea, visto desde arriba es una misma sustancia, solo que desde abajo hay separación, separatividad, esa es la palabra más adecuada, pero desde arriba no existe esa separatividad, hay una unidad. Entonces ves todo, pero con tonos diferentes. Todo unido con tonos diferentes. Entonces, cuando tú quieres amar a la gente de verdad, debes amarla desde los planos superiores, desde lo superior hacia abajo, nunca desde abajo. Así pues, no demos por sentado que el amor solo puede expresarse en forma de sentimiento emocional. Claro está. O sea, ay, es que yo si no siento unas maripositas que me bullen aquí en la boca del estómago, entonces es que yo no quiero a esa persona. Eso es una estupidez. Y eso solo lo dice quien, chiquillas y chiquillos de 16, 17, 45 años. Solamente gente así. A veces lo dicen así, los de 45 años. Entonces, no necesita usted sentir maripositas, deje el mariposeo, para creer que está enamorado. el amor es mucho más grande. Yo creo que las madres no sienten maripositas en la boca del estómago y sin embargo hacen muchas cosas más grandes que una pareja por su amado o amada. ¿O no? Y el sacrificio es mucho más profundo de lo que jamás podría hacer quizás alguna pareja, muchas veces. Porque allí donde las parejas se radican quedan las madres y los padres. ¿Se han fijado? Y son duraderos. Dice así, repito, así pues, no demos por sentado que el amor solo puede expresarse en forma de sentimiento emocional, aunque las primeras etapas de desarrollo generalmente adopte esa forma. O sea, cuando estás en la etapa primitiva, es un amor emocional. Un amor así como el que tienen los hinchas de un equipo de fútbol, por su equipo. Es un amor emocional. Fíjense qué rápido cambian, son unos chaqueteros, qué rápido cambian de ídolo. ¿Se han fijado en eso? Ahora es el ídolo porque es una especie de brasileño que viene y como mete buenos goles, pues le hacemos la contra al equipo contrario y como siempre hemos querido ganar, este hombre nos proporciona el éxito. Entonces, ¿cuánto te queremos, brasileño? Mira qué bonito habla. No se le entiende nada, pero habla bonito. Y le escriben poemas y le lanzan camisetas y ropa de interior al campo. Pero basta que ese hombre de repente empiece a funcionar mal, o de repente diga algo como que se va al otro equipo contrario, vamos, lo odian el resto de su encarnación. Ya no le lanzarán ropa interior, tanto masculina como femenina, sino que le lanzarán una granada de mano, si pudieran. Miren qué amor, cuánto amor. Es emocional. Está condicionado precisamente por lo exterior. Es egoísta. Y dicen la gente, ay, qué bonito es ese fútbol que nos hace sentir tan bien. Es tan positivo. Yo diría que muy poco positivos son los equipos o los deportes competitivos. No son positivos. Porque hay siempre un perdedor al que machacan. Y si tú has estado alguna vez en un estadio de fútbol, lo podrás corroborar. Porque cuando tú vas a un estadio de fútbol, lo menos que se dicen es bonito. Ni siquiera a la gente que le gusta. Le dice, pero no sé cuánto, ¿qué haces con la pelota? ¿Verdad que sí? Y entonces pues podrá ser su amado toda la vida, pero si mete un mal gol, o que es lo mismo que le metan una goleada, pues lo que hacen es machacarle, ¿o no? De hecho, fíjense ustedes, incluso esto sucede con artistas de Hollywood, que son los propios fans los que luego les machacan mucho más. Eso no es amor. A Steven Spielberg, por cierto, no sé mucho, un fan lo agarró y lo metió en su propia casa y lo maniató y lo amarró a una silla, y si no es por la policía, ese hombre no se sabe lo que hubiera hecho con Steven Spielberg. Y estuvo, Steven Spielberg era su admirador número uno, y de repente lo agarró en su casa y bueno, no sé qué quería hacer con él, pero lo amarró a una silla. Vaya amor, imagínense ustedes. Y así también hubo una cantante, no recuerdo cómo se llama, sudamericana, que fue asesinada por uno de sus admiradores. Bueno, además de John Lennon, por ejemplo, que son ejemplos clásicos. Entonces, eso no es amor. Sí. Selena, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Eso no es amor, eso es apegos que te levantan el ego, cualquier otra cosa. Pero no puede ser amor. Y sin embargo, la gente cree que eso es amor. Y qué bonito es ser hincha de un equipo, y qué bonito es la competición. Pues no, no es bonito. Porque saca sentimientos que no son correctos en el ser humano, que deben ser transmutados. Pero sea cual fuere la forma que adopte, posee esa cualidad esencial de conjuntar irresistiblemente al buscador con lo buscado, o sea, de unidad cada vez más, y de esa manera proporciona la fuerza motriz necesaria o el estímulo espiritual que en sánscrito se llama mumukshatva. Bueno, mumukshatva. Bueno, voy a escribir aquí en la pizarra y espero poderlo decir bien para los que nos están escuchando la grabación. Mumukshatva son dos palabras. Mumuk, que viene de la palabra mumuksha, que significa liberación, pero más bien es deseo de liberación. Tener la voluntad de liberarse. Esto está muy raro, este rotulador. Bueno, entonces ¿puedes tirarlo, por favor? Si es que no lo uso, lo tiramos. Y luego está, ¿cuál? La otra parte de la palabra. ¿Y qué era sattva para aquellos entendidos en la materia? Sí, sattva, rajas y tamas. equilibrio, ¿verdad? Pero también significa ser, el estado del ser, porque sat es ser. Aunque está así, también es igual a este que se escriba así, sati, y es lo mismo que ser. Es el estado del ser. Entonces, vamos a estado del ser. Entonces, mumukshatva, ¿qué significará? La liberación hacia el estado, o sea, el deseo de liberación hacia el estado del ser. O ascender, que es lo mismo, ¿verdad? El deseo de liberación hasta el estado del ser, hasta conseguir la seidad. Se llama así, seidad, el estado del ser. Entonces, por eso sattva, lo voy a escribir aquí, que es seidad, el estado del ser. ¿Qué es la seidad para los metafísicos? Pues la perfección, la belleza, la bondad, el amor. Esa es la seidad, lo que proporciona el ser, lo que es natural del ser. ¿De acuerdo? Eso es el ser, la seidad. Bueno, entonces fíjense ustedes, vamos a repetir la frase para que se entienda. Dice, pero sea cual fuere la forma que adopte, posee una cualidad esencial de conjuntar irresistiblemente al buscador con lo buscado. Y de esa manera, en sánscrito, perdón, y de esa manera proporciona la fuerza motriz necesaria o el estímulo espiritual que en sánscrito se llama mumukshatva. O sea, el deseo de liberación para convertirse en el ser. Hemos visto, pues, la necesidad y el lugar del amor en este proceso de descubrimiento de sí mismo. Consideremos su naturaleza y algunos de los métodos que, para desarrollarlo, los veremos en los capítulos 20 y 21. Pasemos ahora a la segunda clase de dificultad que muchos aspirantes experimentan cuando han adquirido la convicción necesaria y el suficiente estímulo para pisar en el sendero del desarrollo interno. Vamos a ver cuál es esa dificultad a la que se va a referir. La dificultad de escoger el sendero particular que es el que mejor se adapte o se adapta a su temperamento y a su etapa de desarrollo. Ah, sí, a mí me gusta todo el sendero espiritual, pero me siento inútil porque no sé qué hacer. No sé cuál es el objetivo de mi vida, no sé cuál es el sentido de mi vida, no sé cuál es mi plan divino. Muchos dicen eso, no sé cuál es mi plan divino. ¿Se han fijado? Bueno, entonces, eso es dentro ya del sendero espiritual una dificultad, porque implica, bueno, sabes que quieres dedicarte al sendero espiritual, sabes que esa es tu vida, pero no sabes exactamente a qué o en qué. ¿En qué lugar vas a quedar? Bueno, eso es algo que ahora veremos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que a lo mejor no se describe inmediatamente. Eso es como los jovencitos que dicen o les preguntan a ellos, oye, ¿qué vas a hacer en tu vida? Y dice, bueno, yo algo seré en la sociedad, pero es que no lo sé exactamente, no lo tengo muy claro. Bueno, porque todavía eres un estudiante, no lo tienes muy claro, no está muy definido. Pero preguntaré a alguien de 50 años y te dirá, tampoco lo tengo muy claro. En teoría lo debe tener claro. En teoría lo debe tener claro. Y si no lo tiene claro, pues peor para él, porque si con 50 años de edad no ha decidido su vida, ¿qué es lo que va a hacer? Pues entonces no se aclarará, yo creo que nunca. Bueno, entonces, esta dificultad está realmente arraigada en la creencia de que para cada individuo solo hay un camino que él debe hollar desde el principio al fin. Debe hollar o bien el sendero del conocimiento, del amor o de la acción, que es el karma yoga, ¿se acuerdan? O bien cualquier otro que le sea recomendado por su gurú. Es difícil entender cómo prevalece este falso concepto cuando hay afirmaciones muy comúnmente o contundentes que indican lo contrario. Tomemos, por ejemplo, estas dos afirmaciones del libro Luz en el Sendero, que dicen así: cada hombre es absolutamente para él mismo el camino, la verdad y la vida. Claro, pues Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero es que lo era. Para él era el camino, la verdad y la vida. No busques, dice otra frase, por un solo camino. Para cada temperamento hay un camino que parece el más deseable, pero el camino no se encuentra solo en la devoción o en la contemplación religiosa o en el fervor del progreso, en el trabajo anegado, en la atenta observación de la vida. En ninguno de ellos puede el discípulo adelantar más que un peldaño cada vez. Todos los peldaños son necesarios para subir la escalera hasta el final. Y es algo parecido a lo que le dice Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita, ¿verdad? Cuando Krishna se le revela y dice que él es todo, él es el objeto de devoción del devoto, pero también es la mente del conocedor, y es todo, todo, en general. Hay muchos senderos, pues, para llegar a la divinidad, a Krishna. En el Bhagavad Gita simboliza la divinidad, y por eso es tan interesante la diversidad, y por eso es también muy recomendable que se formen grupos, porque los grupos permiten que haya más diversidad y que por lo menos tú lo evidencies. Hasta que la gente no entra en un grupo, no se da cuenta de que su sendero no es el único que es el válido para recorrerlo. Muchas personas que estudian solas creen que es solo su estudio, que es solo su manera de ver las cosas, que es solo su forma de entender la que es válida. Pero cuando entran en un grupo se dan cuenta que otros son diferentes y sin embargo cumplen con el mismo objetivo que él. Entonces inmediatamente, sin que nadie le diga nada, se autoenseña él mismo y comprende que también ese es un canal válido. Es lamentable que muchos no lo comprendan y que a pesar de que están en grupos, muchas veces continúan congelados con su pensamiento de que son ellos los que lo hacen mejor. O no es eso, sino más bien son los únicos que lo deben hacer bien. Que ese es el problema. Y no es así. Hay muchas avenidas, como acabamos de leer, por las cuales se manifiesta un camino lógico para llegar a Dios. Ya sea devocional, ya sea mental, ya sea de acción, ya sea lo que fuera. Por eso es tan absurda la competición entre los grupos espirituales, porque hay grupos que tienen talantes diferentes, matices diferentes, porque son gente diferente, entonces tendrán un talante más devocional, después otro grupo que tendrá un talante más científico, más mental, otros que tendrán un talante más de actividad física, otros todo lo contrario. Entonces no puedes decir que uno es mejor que otro. No deberías decir eso. Hombre, lo que sería interesante es que todos tuvieran de todo. Eso sería lo interesante, que los devocionales tuvieran también su porción de pensamiento, ¿verdad?, y de conocimiento, que también tuvieran su porción de actividad, que no solo centrarse a rezarle a algo, o a solo a decretar, por ejemplo, sino que tuvieran actividades de otro tipo, y viceversa, todo un compendio de eso. Por eso es interesante ver que en los grupos hay veces, cuando nosotros pertenecemos a alguno de estos, pues que nos sentimos como que la mitad de las actividades viene bien a nuestra naturaleza y la otra mitad pues nos repatea, o solo un pequeño porcentaje nos gusta, el otro como que no nos gusta, pero puede ser que lo que a ti no te guste sea justo lo que le gusta al compañero de al lado y que precisamente ese compañero que tú tienes al lado a lo mejor no le gusta lo que a ti te gusta. Pero lo interesante y lo que demuestra una verdadera convivencia y lo que demuestra un verdadero amor y una capacidad de integrarse es convivir el tiempo que estén como estudiantes juntos en forma armoniosa. Entonces ahí demuestras mucho más, demuestras que eres mucho más grande que lo que sabes o lo que sientes o lo que crees. No sé si me entienden. Por eso la conjunción en un grupo siempre viene bien. Aunque hayan fricciones, hayan diferencias, las diferencias están allí para después hacerlas de igualdades. ¿No? Hay roces y todo eso, pero aún así, habiendo roces y diciendo yo tengo la razón y tú no, muchos entre sí, pues se crean luego situaciones en las que superas eso, y no significa que tú pienses lo mismo que tu compañero, sino que aceptes la capacidad que tiene el otro para entender el sendero como tú lo entiendes, a tu manera. ¿Se han fijado? A lo mejor eso no viene el primer mes, porque el primer mes estás como cucaracha en baile de gallina. No sabes dónde meterte, no sabes qué es lo que está pasando, te puede venir un picotazo de cualquier lado. Pero cuando ya pasa un tiempo, más o menos tienes a todo el mundo ubicado y sabes quién es devocional o no. Eso sucede aquí en este grupo. ¿Quién es mental? ¿Quién es ambas cosas o ninguna de ellas? ¿Quién hace cosas? ¿Quién no las hace? ¿Quién trabaja físicamente? ¿Quién no lo hace? Tú te das cuenta de todo eso. Y entonces tú dices, bueno, encuentras tu verdadero puesto y encuentras tu canal, pero tienes que dejarte tiempo, debes equilibrarte, por eso es importante conocerse. Y por eso están las convivencias o los encuentros en este sentido, para que la gente tenga la oportunidad de conocer a otras personas, de conocer otros caminos, otros sistemas, que igualmente pueden ser mucho más válidos o por lo menos igual válidos que el tuyo. Y también puedes ver muchas equivocaciones, que es muy interesante. Tú ver que esa persona, a lo mejor al ser demasiado devocional, cometió un extremo a tal parte, ¿no? A llegar hasta tal punto en el que le pasó algo negativo por ser tan devocional. Entonces tú dices, bueno, pues mira qué bien, aprendo, sin necesidad de yo haber caído en eso de devocional, pues aprendo de que no se debe llevar a ese extremo. O puede haber otro caso, por ejemplo, otro caso que tú encuentres como una especie de alma gemela de compañero. un compañero que tenga las mismas tendencias que tú en el mismo grupo. Y muchas veces eso sucede y dices, tienes las mismas, yo qué sé, capacidades, las mismas cosas, y dices, ay, qué bien. Pero como son dos personas diferentes, a lo mejor la vida llevará a uno por un lado y a otro por el otro. Entonces tú dices, ay, qué bien, no sé cuánto, pero dices, somos tan iguales, somos tan parecidos, qué bien nos llevamos, genial. Pero cuando uno de los dos se extrema en algo o tiene ausencia de algo, tú puedes ver mayormente en ti qué te pasaría si, como te pareces tanto a esa persona, si te ocurriera lo mismo que el otro. Entonces puedes aprender en carne ajena, o sea, puedes escarmentar, como dicen por ahí, en carne ajena, porque si el otro que se parecía tanto a ti actuó de esa manera equivocada y obtuvo esa respuesta equivocada o chunga, pues tú no podrías caer en ese error a menos que fueras tonto, porque ya tienes como la actividad o el caso en tus ojos viéndose. ¿Me comprende? Entonces, cuanto más estudiantes, más posibilidad tenemos de hacerlo bien. Si estás más solo, más posibilidades tienes de hacerlo mal. Esto es como una estadística. ¿Ustedes se han fijado que cuanto más gente entra en una estadística, más posibilidades de acierto existen? Porque los promedios son más exactos. En cambio, una estadística, a ver a quién le gusta la Coca-Cola, solo entrevistan a dos personas. Y da la casualidad que a las dos personas le encanta la Coca-Cola. Entonces la estadística dice, a todo el mundo le gusta la Coca-Cola. No, la estadística tiene que ser miles de personas. Entonces dice, ah, no, resulta que ahora hay un 50% de gente que le gusta la Coca-Cola y un 50% de gente que le gusta la Fanta. Otra cosa, ¿verdad? Aquí los hay de Coca-Cola y de Fanta también. Bueno, pues precisamente, eso lo proporciona la cantidad, la variedad, el número de personas. Y si tú estás aislado, si tú estás solo, si tú estás independiente, pero independiente lo puedes estar en un grupo también, no sé si me entienden. Tú puedes pensar independientemente, puedes hacer las cosas independientemente, pero sin embargo, la vida te lleva a relacionarte con otros, sea en un grupo o fuera de él, sea en una familia o fuera de una familia. Es inevitable las interrelaciones entre nosotros. Entonces, lo inteligente es, pues, hacerlo en el momento en el que la vida nos da la oportunidad. Entonces, por mucho que sea a veces difícil de llevar la vida en comunidad, de alguna manera, ¿no?, o en conjunción con otros estudiantes, siempre será beneficioso, siempre. Imagina un grupo así, pues si es un grupo como, por ejemplo, para dar palizas a la gente. Hay grupos para dar palizas a la gente, que se llama mafia, ¿no?, o camorra, o algo así. Entonces, claro, en un grupo así, evidentemente, nunca vas a aprender algo bueno. Porque si te descuidas, te dan cuatro palos para ir practicando. ¿Verdad que sí? Algo así. Entonces, no son con el sentido de hacer daño, sino con el sentido de hacer construcción, de hacer remodelación, de mejorar en general. Bueno, pues evidentemente, muchas personas en los grupos piensan, es que solo me dan palos. Que el compañero, yo fui a darle un abrazo y me dijo que por favor no la agarrara porque se acababa de duchar. Y eso me sentó como una patada en la barriga a medianoche. Me sentó fatal. Bueno, pues, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada. No son todos los compañeros los que hacen eso. Evidentemente, la gente dice, no, no me gustan los grupos porque normalmente siempre hay alguien desagradable. ¿No? Claro. Hay alguien desagradable porque a lo mejor, evidentemente, no todos los caracteres no son de nuestro agrado. No todo el mundo nos gusta. Hay gente que nos gusta y gente que no nos gusta mucho. Y sin embargo, tenemos que superarlo porque si queremos desarrollar el amor divino, queremos desarrollar la capacidad de las capacidades del cuerpo búdico, tenemos que incluir en vez de excluir. Pero no significa que te pongas frente a frente con la persona que te desagrada, sino que más bien, así se hacía antiguamente, y a San Francisco de Asís le funcionó. Porque San Francisco de Asís tenía un repudio natural, un rechazo natural por la gente que tuviera enfermedades físicas. Más que todo, la lepra, que en aquel entonces era muy evidente, muy fea, ¿no?, a apariencia. Entonces, él, ¿sabes qué? Antes a la gente con lepra le ponían como unas campanitas para que a la distancia supieran que vinieran, y entonces la gente salía corriendo para no verlos o no se les pegara o lo que fuera. Entonces, pues San Francisco nada más escuchaba las campanitas, dice que se les erizaba el pelo. Nada más escuchaba las campanitas cerca, se le erizaba el pelo y salía corriendo. Hasta que, claro, cuando hubo toda aquella transformación en Francisco, todo aquello que del amor particular, el amor a las chicas jóvenes del pueblo, que era un amor de conquista, que siempre iba como trovador debajo de sus ventanas a cantarles, y era amigo de sus amigos y de juerga y no sé cuánto, cuando le cayó a Dios encima, de repente, pues Francisco empezó a ver que evidentemente debía amar a aquellos a los que en principio repudiaba y quería superarlo. Pero miren ustedes, claro, esa era la forma de hacerlo en aquel entonces. Francisco dijo, pues no puedo sentir este miedo, este pavor cada vez que aparece en la cercanía un leproso, entonces yo debo superarlo. Entonces agarró un día en el que venía un leproso, y cuando se iba acercando, la campanita sonando, y él decía, tenía un miedo terrible y un pánico, estaba temblando, pero él dice, debo hacerlo, debo superar esto una vez. Y entonces él se agarró y se dirigió hacia el leproso, y no solo lo agarró, sino que le empezó a dar besos por toda la cara y por todas las manos y todo eso, hasta que lo superó por completo. No se le pegó la lepra ni nada de esas cosas, y sin embargo, dijo que a partir de entonces ya no sentía ese repudio por los leprosos. Es una especie de terapia invasiva, ¿no? O sea, él mismo se autocuró al lanzarse un poco a lo que le daba miedo, ¿no? Que tampoco era tan grave. ¿Me comprenden? Y que le sirvió para toda su vida. Pues, él cuidaba a los leprosos, les llevaba comida y a todos los enfermos. No me extraña. Si tú tienes esos repudios, pues no avanza en el sendero espiritual hasta cierto punto. Porque no, si quieres avanzar en amor, pero si es todo teórico y no lo llevas a la práctica, pues no te sirve de nada. Bueno, pues en los grupos espirituales hoy en día no hace falta ir abrazando a la gente que tú repudias. ¿Me comprenden? Sino hay que dejar que las cosas vayan fluyendo y hacer lo mejor posible en cada ocasión, que para eso tenemos muchas ocasiones, precisamente. ¿Se han fijado? Ay, es que fulanito me miró tan mal y entonces yo a partir de ya no es la misma persona para mí. Antes le consideraba fantástico, maravilloso, y ahora, como me reviró los ojos así, ya no es lo mismo, ya me desenamoré. Entonces, claro, empieza a crear como un repudio, y si lo sigues alimentando, termina en rechazo, y si rechazo, en odio. Termina en odio. Y no lo puedes ni ver. Entonces, claro, evidentemente, tienes muchas oportunidades para solventar eso. ¿Cuándo? En las clases, en los encuentros, en las convivencias, en las reuniones, en las clases públicas, en cualquier parte, y lo tienes que ver de nuevo, y lo ves, y lo ves, y lo ves, y lo ves, hasta que eliminas la acritud, se llama eso, acritud, el rechazo, lo negativo hacia esa persona, y ya está, se normaliza, ¿me comprenden? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. No podríamos encontrar una afirmación más inequívoca, y además esta afirmación es de un adepto del ocultismo. Pero, aparte de estas claras indicaciones sobre esta cuestión, la misma naturaleza del hombre, su origen, el método evolutivo, su destino final, excluye la idea de la consecución de una perfección completa siguiendo un sendero determinado. O sea, tienes que variar, es como una ensalada. Tú no te quedas bien alimentado comiendo solo lechuga. Tienes que variarla con muchas cosas, para que tengas variedad de vitaminas, que es la que necesita en tu cuerpo. Bueno, la lechuga es buena, pero es que si la mezclas con tomate y con pepino, todavía mejor. Y con millo y con, yo qué sé, lo que fuera, todavía más. El hombre posee muchos aspectos en su naturaleza inferior y en su naturaleza superior. ¿Cómo puede desarrollarse una perfección completa siguiendo un método particular de desarrollo? Solo encarnarías una vez, nada más. ¿Para qué reencarnamos incluso algunos miles de veces? Porque no te puedes desarrollar todo en una sola encarnación. Porque no puedes amar a todo el mundo en una sola encarnación. Porque cuando naces, como hombre, solo quieres a las mujeres. Y los otros hombres para ti son competencia. Si naces como mujer, quieres a todos los hombres, en teoría. Y las demás mujeres y resto de hombres también son competencia. Entonces, es una cuestión de parcialismo. Entonces, claro, por eso la vida nos hace nacer como hombre y como mujer. Así casi alternadamente. ¿Para qué? Para que podamos ir equilibrando aquello que nos falta. Si a la vez pasada comiste mucha lechuga, pues ahora comerás mucho tomate, entonces tendremos una mezcla de lechuga-tomate. ¿No? En general. Y en eso en cada aspecto de la vida. Si una vida fuiste como muy familiar, y muy clan, y muy de tribu, y muy de mafia, y de cerrado, y todo eso, y lo que estuviera fuera de la familia no servía y no vivía, pues ahora tendrás que nacer sin familia prácticamente, y te cuidará un orfanato, para que aprendas a que lo que está por fuera también es bueno y válido. ¿Me comprende? Entonces nace la gente de que injusto aquel niño que nació en un orfanato. Sabrá Dios si fue el padrino en una vida pasada, que solo pensaba en la familia, ¿no? En la unión de la familia, la cosa nostra, le llamaban. Sí, como pensaba en la cosa nostra. Bueno, no, pues ahora nace como un niño en un orfanato porque lo han dejado allí en la puerta. Ay, es triste, sí es triste, pero en el fondo está equilibrándose. Eso se llama equilibrar el karma. Está aprendiendo, está mejorando. Hay que ayudarle, evidentemente, pero a lo mejor tiene más experiencia familiar que tú mismo, pero en una vida pasada. A lo mejor se llegó a un extremo. ¿De acuerdo? ¿Puede imaginarse un ser humano perfecto sin amor o sin conocimiento ni voluntad ni capacidad para una acción eficaz desarrollada a un grado elevado? ¿Y pueden estos aspectos diferentes de su naturaleza desarrollarse hasta la perfección sin entrenamiento de acuerdo con distintas líneas en diferentes ambientes y adoptando distintas clases de métodos y técnicas en tiempos diferentes, o sea, encarnaciones y encarnaciones? ¿Puede entenderse eso? No. Entonces, ¿cómo puede entenderse la frase de Jesús en la Biblia que decía, sed perfectos vosotros aquí en la tierra como vuestro Padre es perfecto en el cielo? Por eso la gente cree que eso era imposible. No me extraña, pues si no crees en la reencarnación, eso es imposible. Si crees que en un solo año escolar tú tendrás la carrera completa de medicina, eso es imposible. Si de tu religión han extirpado el conocimiento de las vidas pasadas y han quedado estas frases colgadas, no me extraña que no creas en que el ser humano deba de ser perfecto. Porque es imposible. Mucha gente que conozco dice, te pasas media vida y vomitando en la mañana cuando a tu mamá la papilla. Luego vomitas a tus amigos la borrachera. Luego pasas tratando de superar los temas de la adolescencia. Si las novias, que si los novios, que si esto, que si lo otro. Luego llega la madurez y empiezas a enfrentarte con temas de enfermedades, no sé cuánto, para escapar de ellas. Pasas toda la vida huyendo de cosas. Y cuando termina, ¿qué tiempo? Me dicen esas personas, ¿qué tiempo te va a dar para Dios y para entender eso? Y yo, pues claro, pero es que tienes muchas vidas, precisamente. Y no todas le echas la papilla a tu mamá. Y no todas estás babeando por las chicas o por los chicos. No todas estás sujeto a apegos, a deseos y a desilusiones y desengaños. No en todas. Hay algunas que varían. Y en las que varían tú aprendes. Miles de veces. Imagínense ustedes un curso, o sea, una carrera, que es la perfección, que tenga miles de años escolares. Eso es lo que tenemos nosotros. Miles de años escolares. Y de hecho llevamos 4,5 millones de años aprendiendo. Todo el tiempo. Porque no es cuando vas al colegio, porque la vida en general es un colegio. O sea, el planeta Tierra es un colegio. Dormido, despierto, en clase o fuera de ella, a gusto o a disgusto, estás aprendiendo continuamente. Imagínense si no hay que aprender o qué. Y después hay mucha gente que dice por ahí, ya es que ya no sé, ya yo no tengo nada que aprender, ya yo me lo sé todo. Dios mío, llévame porque ya yo me lo sé todo. Sí, llévame al siguiente nivel, querrás decir. Porque la gente a veces cree que ya lo sabe todo. Esos ancianitos, por ejemplo, que dicen, ya yo no sé para esas cosas, ya yo no aprendo nada de esas cosas. Bueno, tendrá que venir cuando usted la mente un poquito más fresquita. Le renuevo la mente, se la refrescan, ponen reset, como el ordenador. Otra vez, otra sesión en Windows. Claro, porque es que es otra cosa. Se la renuevan y ya está. Y dicen, ay, qué bien, qué feliz me siento, qué nuevecito, quiero aprender. Pero en cuanto ya dice, ya no quiere aprender nada, qué triste es todo, no sé cuánto, dice, bueno, le toca el turno a otro. Lógicamente. Si no es así, entonces es evidente que debe adoptar diferentes métodos cada vez en el curso de su evolución. Es natural que tenga que concentrarse en un método cada vez, porque, en primer lugar, una cualidad determinada puede desarrollarse mejor por la intensa concentración en la misma durante algún tiempo. O sea, a lo mejor una vida muy devocional, o dos o tres vidas, o cuatro vidas dedicándose a la música, luego empezó a dedicarse a, yo qué sé, al cultivo de arroz. ¿Me comprenden? Y no tiene nada que ver con la música. Y hasta, a lo mejor cultiva el arroz con ritmo. Y eso es otra cosa. es esta necesidad, perdón, y en segundo lugar, porque el medio ambiente y las circunstancias en las que el individuo se encuentra son igualmente o generalmente tales que se adaptan al desarrollo de un aspecto determinado de su naturaleza, como el del orfelinato. Si nace una vida con mucha familia, bueno, aprendió lo que tenía que aprender, a lo mejor se excedió, y en la siguiente vida nace un orfelinato, en las condiciones adecuadas, parece mentira, porque no hay injusticia en esto, en las condiciones externas adecuadas para desarrollar aquello que tiene que desarrollar. Cuando vas a hacer la instrucción para convertirte en un bombero, las situaciones en las que eres sometido o a las que eres sometido, ¿cómo son? Extremas, feas, chungas. Tienes que enfrentarte al fuego, tienes que saltar desde el aire con paracaídas, algunas veces sin paracaídas, por eso no hay tanto bombero. Bueno, entonces, luego tienes que presentarte en situaciones chungas, ¿no? Precisamente porque es parte del entrenamiento, y ellos lo aceptan de las mil maravillas, porque están conscientes de que están entrenándose, ¿o no? Que es parte de lo que será su vida habitual, por consiguiente se están preparando. Pero nosotros que somos lanzados a veces a la vida, a un entrenamiento como nacer en un orfelinato. ¿Qué creemos? Que estamos allí pensando que la vida nos ha abandonado y lo que no sabemos es que estamos siendo entrenados. Que a lo mejor hemos sido nosotros mismos los que hemos querido estar en un curso intensivo de amor universal y no familiar. Y sin embargo, no lo vemos porque nos hemos olvidado. Esa es una de las ventajas del velo del olvido, ¿verdad? Pero eso funciona, porque la vida no va a decir es verdad, como se olvidó, la vamos a poner en donde es inútil, donde no va a aprender nada, eso no lo hace nadie. Y la vida es educadora, y la vida te va a enseñar. Y si te tiene que mantener en el orfelinato el tiempo que sea necesario aprendiendo eso, te mantendrá allí. No es esto una actitud conformista, sino es una actitud positivista de las cosas que nos suceden, que las cosas que nos suceden tienen un bien oculto, en definitiva. ¿Ven? Le hemos dado la vuelta a lo que dice la metafísica, de que lo oculto, el mal oculto, el mal tiene un bien oculto, siempre, y puedes declararlo. Declara lo bueno, se llama eso. Declara lo bueno. O sea, que aquello que parezca malo, quítale el disfraz y ve lo que está allí presente. Ay, es que perdí el vuelo y entonces perdí el dinero y ya no puedo viajar. Pues hace un decreto y dice, amada presencia, yo quiero ver el bien de esta situación, yo declaro el bien de esta situación. Y a lo mejor el bien que ha salvado la vida porque el avión se estrelló a los 5 minutos de despegar, ¿no? O a lo mejor ni siquiera tiene que ser algo tan drástico, sino a lo mejor hubieras ido allí y al salir del aeropuerto, pues te encuentras con una persona que te lleva a la droga. Y tú no lo sabes, y sin embargo te has salvado de eso, porque la vida te va controlando un poco las cosas que son útiles para desarrollarte y te va quitando las que son inútiles. Y sin embargo, algunos buscan lo inútil a pesar de eso. Son los empecinados. ¿Se han fijado en eso? Aunque la vida les ponga las cosas que son útiles, ellos van a lo más inútil. Entonces la vida, que no, que es por aquí, que no, que es por aquí. Entonces pone una alambrada, ¿no? Una alambrada de esas con picos. Y dice, acércate ahora. Y se acerca y se van contra la alambrada. Son como esas gallinas empecinadas en salir del corral, como lo vimos en la película, ¿verdad? Evasión en la granja, que es divertidísimo, se las recomiendo. Pero ellas tenían un buen fin, un buen final. Bueno, entonces, es esta necesidad de concentrarnos en un aspecto de nuestra naturaleza, en una vida o en un periodo de vida, lo que hace aparecer como si por temperamento estuviéramos adaptados para seguir un sendero particular. Ahí es que hemos nacido en un orfelinato, abusando un poco de la analogía, del ejemplo que estoy poniendo, hemos nacido en un orfelinato y por consiguiente tengo superado el desapego. Creen eso, pero a lo mejor no es así. Ah, como yo no tuve familia, no tuve ni papá, ni mamá, ni hermanos, entonces yo tengo superado lo del desapego, pero a lo mejor no es así. ¿Me entienden? Le han puesto en el lugar para que lo desarrolle, pero a lo mejor no lo desarrolla, es lo que les quería decir yo con el tema de la alambrada. Pero nuestro medio ambiente puede cambiar, o nuestras necesidades internas pueden cambiar, y un método diferente o una línea de desarrollo distinta pueden resultar no solo deseables, sino inevitables. De repente llega una noticia de que cuando ya estamos adaptados a vivir en el orfelinato, felices y contentos, llega una noticia de que una familia nos quiere adoptar. ¿Y qué decimos nosotros? No, ya yo he superado esto, ya me quedo en el orfelinato, yo cambiar, ¿qué va? Ya yo no podría vivir con una familia, ya lo superé. Pero dice, no, pero es que tampoco, si usted no lo acepta, no puede estar en el orfelinato, porque su puesto lo está ocupando lo va a ocupar otra persona, vamos. Y entonces la persona dice, pues tener que enfrentarme yo a una familia ahora, pues bueno, es que en ocasiones dice aquí que la vida cambia. Normalmente cuando superamos algo, la vida cambia. De manera que esta concentración es un aspecto particular de nuestra naturaleza siguiendo un sendero determinado, más bien se considerará como una fase de nuestro desarrollo y no a la luz de nuestra singularidad individual, y tendremos que prepararnos para cambiar a otra línea cuando la necesidad de nuestro desarrollo interno lo haga necesario. Por eso, el metafísico, una vez me lo dijo un compañero, que yo me venía para España, y el compañero, yo le decía, pues me da mucha cosa dejarles a todos en el grupo, dejar todas las cosas, todo lo que conozco, incluso también todas mis amistades, todo mi instructor y todo, e irme a un lugar incierto que no sé a quién me voy a encontrar. Y entonces me dijo, hermano, el metafísico tiene que estar adaptado al cambio. Ya está, ni hay pobrecito, ni hay es verdad, ni nada. Y yo dije, pues tienes razón, porque vamos a perder tiempo quejándonos. Si encima nos estamos empeorando la cosa. Pues sí, pues tienes verdad, tienes razón. Voy a tratar de adaptarme al cambio, y es un cambio continuo. Cambio de gente. Ustedes que pertenecen a un grupo espiritual lo pueden notar. Tienen compañeros con los que hacen migas. A los 10 minutos el compañero se va porque no quiere saber más nada de metafísica o más nada del grupo, más nada de nadie. Y tú dices, y toda esa amistad, y ahora tener que ir a las clases sin ese amigo o sin esa amiga. ¿Se han fijado en eso? Muchas veces te cuesta y dices, jo, qué lástima, ¿no? Te quitan como un pedacito. Pero tú sigues, porque te tienes que adaptar al cambio. No puedes quedar a expensas de lo que hace uno o deja de hacer el otro. ¿Me comprenden? Imagínense ustedes entonces las personas más continuas en los grupos ven entrar y salir gente al año, decenas, muchas veces, decenas de personas, en las que añade sus sentimientos, sus pensamientos, y conviven y tienen relación de amistad, ¿me comprenden? Y sin embargo la otra persona decide irse. Y cuando se va ni siquiera les llama por teléfono. Así ha pasado muchas veces. Pero así de veces. Y un poco si te veo no me acuerdo. Y tú dices, pues superar eso es como superar un abandono. De alguna manera o no. Es como si te sientes como abandonado o dejado de alguna forma. Bueno, pues hay que adaptarse. Es el cambio. Tomas una tarrina de helado y sigues adelante. Muchas veces las personas hacen eso. Helado de chocolate con chispas de fresa. Se los recomiendo. Ese es para superar el abandono, genial. Es broma, es broma. Incluso cuando estemos concentrados en un aspecto determinado, no cometeremos el error de descuidar deliberadamente los demás aspectos que también han de desarrollarse. Claro. La vida no puede dividirse en compartimentos estancos, y no es posible desarrollar un aspecto hasta un grado elevado sin el correspondiente desarrollo de los demás aspectos. O sea, todo, aunque son aspectos diferentes, lo que vamos a desarrollar todos tienen como una relación, y cuando desarrollas uno, los demás también suben un poquito. Si tratamos de hacer lo contrario, nos exponemos a un desequilibrio y nuestro rendimiento será enormemente mermado. Muchas personas dicen, bueno, yo me voy a dedicar... estoy en el grupo, sí, hay rituales y ceremonias. Si no hay rituales y ceremonias, no me sirve nada el grupo. Entonces está esperando desarrollarse en lo que él cree que le viene bien para su desarrollo, pero a lo mejor está dejando atrás mucha sustancia, mucha enseñanza, que le puede venir bien, ni siquiera se da cuenta. ¿Por qué? Porque tiene una vida de, como dice aquí, de compartimentos. No, es que ahora me toca desarrollar las emociones y la devoción, no puedo absorber otra cosa. Pero la vida no es así. O sea, la vida no solo te manda devoción cuando tú quieres que te la mande. La vida, cuando tú quieres devoción, te manda libros para que te los caletrees. ¿Te has fijado en eso? Cuando, ya es que ya por fin estoy decidido a concentrarme en mis estudios. Y el primer día te llaman por teléfono para un trabajo que siempre habías querido tener. Esa es la prueba. Y la vida es constante movimiento. Entonces, yo les recomiendo que se adapten al movimiento de las olas. Es no ir contra las olas, sino que subir y bajar con ellas. ¿Se han fijado cómo hacen los surfistas? No las atraviesan, porque si no, no sería surfismo, sería submarinismo, ¿verdad? No las atraviesan, sino que las torean, ¿no? Así como por encima y tal. Y la gracia está en que torean una ola, en que diblan la ola de alguna manera y logran escapar con buen pie, ¿verdad? Pues precisamente muchas personas se lanzan a estas actividades monocromáticas, por decirlo así, y no se dan cuenta que la vida se va, va entrando por todos los ángulos, y él quiere eso solo y ya está, pero no puede ser así. Es como los que quieren una pareja que solo haga tal cosa, o que solo se dedique a tal cosa. No, cariño, yo es que no quiero hablar del trabajo ni de los problemas, porque tú eres mi esposa, y si estás en casa, solo tenemos que hablar de los asuntos de la casa. Y la mujer así frita por hablar de 20.000 cosas, y no puede, porque el marido la tiene encasillada en que solo asuntos domésticos. ¿Se han fijado en eso? Entonces, en casa solo hablo con temas de casa y de mi mujer y con mi mujer, pero en el trabajo mi mujer no existe. ¿Se han fijado qué triste? Porque luego vendrán las separaciones, porque tú no tienes una vida en cuadritos, tú tienes una vida que es toda unida. Entonces, algún día las cosas saltarán de un lugar a otro y se terminará el pseudo orden que tú creías que tenías. El desarrollo de la, bueno, nuestro objetivo deberá ser una perfección completa y un desarrollo equilibrado, aun cuando la concentración en el desarrollo de un aspecto determinado pueda implicar una dedicación a ese aspecto durante algún tiempo. No significa que tú no puedas dedicarte a un aspecto durante un tiempo, pero no seas exclusivista de lo demás. No es que voy ahora a dedicarme a los libros del tibetano, solo y exclusivamente a los libros del tibetano, y olvidarme de los libros de cualquier otro maestro. Muchos dicen eso, y usted no puede hacer eso, porque se desequilibra. No por el tibetano, pobrecito mío, sino porque es demasiado estudio mental, probablemente, y necesita un equilibrio de otra clase. Es como algunas vitaminas que cuando tú te las tomas en demasía, pues deberías tomarte otras para que contrarresten los daños de la primera, si es que ocasionan daño, o para que se puedan eliminar si es, están en exceso, vitaminas o minerales o proteínas para el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces necesitan de una salvaguarda, una puerta de atrás. Y yo siempre les he dicho, si usted va a tomar un estudio muy mental o un estudio muy emocional, siempre tiene que tener un pie en el suelo, ¿de acuerdo? En algunos otros aspectos, para que no se le vaya el mundo para otro lado y no se extremen. El desarrollo de la conciencia humana y la perfección divina en un ser humano es un proceso individual tan exquisitamente delicado que utilizar la palabra sendero para ello parece un sacrilegio. Cada alma se abre de dentro hacia afuera como una flor, según la ley de su propia existencia, y nadie puede predecir cómo se abrirá y qué fase atravesará en su etapa siguiente. Tratar de constreñirla y obligarla a abrirse de una manera determinada es como separar violentamente los pétalos de un capullo de rosa para que se abra como un lirio. Y es de capullos hacer eso, ¿verdad? ¿Dónde está el sendero cuando miramos un capullo de rosa abriéndose y convirtiéndose a una flor abierta? Es verdad. ¿Dónde está? Dentro de ella, ¿no? ¿Dónde está el sendero? Dentro de ella. Porque ella contiene todo lo necesario para desarrollarse desde que era una semilla. Sabía cómo lo tenía que hacer. Estaba en su interior. ¿De acuerdo? Está dentro de ella. ¿Podemos decir que la rosa está siguiendo un sendero particular de desarrollo? En cierto modo sí que lo está, ¿verdad? Porque pasa por una serie de transformaciones parecidas, una después de la otra, bajo la influencia de fuerzas que trabajan desde dentro y desde fuera también, el sol, el agua, la lluvia, lo que fuera. Pero este sendero no es una hendidura en la cual su actividad quede aprisionada, sino una serie de transformaciones, cambio continuo, que tienen lugar desde dentro hacia afuera. En el caso de una rosa, la naturaleza y el orden de esas transformaciones está predeterminado hasta cierto punto porque tiene que adaptarse al arquetipo, o sea, al diseño original. Pero en el caso de un ser humano, es distinto, a menos que se llame rosa. Él no se ajusta a un arquetipo y por lo tanto todo ser humano no evoluciona de la misma manera y no sigue una serie determinada o predeterminada de transformaciones. Si fuera así, no existiría realmente libertad para el hombre para liberarse cuando quiera que lo desee. O sea, las flores o las plantas no tienen libertad total, sin embargo se desarrollan muy bien y todo eso, porque ellas no pueden echar la flor cuando ellas quieren, sino cuando es primavera, en algunos casos, ¿verdad? Solo es primavera, es cuando pueden echar las flores. De hecho, se cataloga como un milagro que una planta, un milagro verdadero, divino del cielo, una planta que no tiene temporada, ¿verdad? Como muchas de las señales para indicar que era el nacimiento de un Buda o de un ser superior, que floreciesen antes de tiempo, indicando la fuerza de voluntad del individuo que iba a entrar, que a pesar de las circunstancias externas, él lograría hacer lo que quiere hacer. Por eso, el ser humano puede florecer cuando quiera, O sea, no hay una norma, ni lo tienen que poner envuelto en papel periódico para que madure. No. No, ni de ponerlo al sol ni nada. Es simplemente cuando decida madurar interiormente. Miren qué interesante. Cuando decida hacerlo. Esa es la diferencia entre una planta y un ser humano. La voluntad. La voluntad puede hacer que echar la flor en el momento adecuado. Como hacía un poco Lady Caridad con ¿quién? Con Lady Nada, cuando la estaba instruyendo, diciéndole que las flores se podían abrir en la noche si querían, dándoles un rayo de luz desde el corazón, ¿se acuerdan? Que es la luz de la guía y de la voluntad divina diciéndote, ábrete ahora, aunque no haya sol, ¿me entienden? Entonces se abrían las flores aunque no habían sol. Pues de esa misma manera, el individuo tiene la voluntad para abrirse cuando quiere. Si fuera así, no existiría realmente libertad para el hombre. O sea, si fuera que estuviéramos agarrados a una norma general para liberarse cuando quiera que lo desee. Cada uno tendría que esperar hasta la séptima ronda, tal como muchos de nosotros hemos decidido hacer. Muchas personas dicen que el ser humano no puede ascender hasta que terminen las rondas que quedan de la cadena. Cadena evolutiva de la Tierra. Quedan 3 rondas y media. Y miren cuántos maestros ascienden antes de que se termine esas rondas, que en teoría es cuando debería ascenderse. Estoy hablando de millones de años por delante. Y sin embargo, miran cuántos ascienden. Cada año ascienden miles y miles de seres. Y esos están diciendo, lo siento, pero para mí no es la norma. Yo asciendo cuando yo quiera, porque yo tengo a Dios por dentro y la voluntad mía es la ascensión. Y se acabó. Y ascienden. ¿Por qué? Porque lo logran. Pero no es así, cada alma es única y tiene que expresar su perfección única que está eternamente presente en la mónada o presencia yo soy. La primera como la manera como esta perfección se expresa en el mundo fenoménico no está predeterminada. Por eso en Matrix se dice, tanto en la primera parte como en la segunda y la tercera, que no existe la predestinación. Desde la primera, en la película Matrix, cuando ven que él va a tirar el jarrón, ¿se acuerdan que la que no sabe que va a tirar el jarrón? Dice, cuidado con el jarrón. Y dice, ¿qué jarrón? Al girarse, lo tira al suelo. Entonces, el oráculo le pregunta, lo que hará que te devanes la cabeza es saber si yo no te hubiera dicho nada si hubieras tirado el jarrón. Y es verdad, al final lo tiró porque fue su voluntad. Entonces, él le dice, yo creo que yo no estoy predestinado para, yo no soy el elegido, yo no estoy predestinado. Dice, bueno, si lo crees, entonces que no eres el elegido. ¿Se han fijado? Entonces ella le hizo creer a él que no era el elegido hasta que él mismo tomó la voluntad de ¿qué? De ir a salvar a su maestro, a su instructor, que era Morfeo. Y dice, yo no sé por qué ahora las palabras del oráculo están tomando forma en mí. Yo, el oráculo me lo dijo, se acordó el oráculo en ese momento, me dijo que tendría en una mano la vida de Morfeo y en otra mano mi propia vida. Y que tendría que decidir. Pues precisamente ahora decido. Y esa decisión entonces la convirtió en el elegido. ¿Por qué? Porque en ese momento el elegido era el único capaz de hacer eso. ¿Se han fijado? Fue justo en el momento en el que él decidió. Es cuando empiezan a pasar las cosas. En la segunda y tercera partes de Matrix hay un tal, ¿cómo se llama ese hombre extraño francés? Que hace de fuerza siniestra, que trata de convencer, Merovingio, trata de convencerle a él de que todo está medido, todo está establecido y todo, ¿se acuerdan? Decía, todo obedece una norma y se acuerdan que pone el caso de una mujer que estaba sentada allá, que le hace no sé qué cosa, que el otro mira como no sé qué y todo tiene un tiempo, una duración y que no existe la libertad de decisión. En cambio, ellos insisten, tanto Neo como Morfeo como Trinity, insisten en que sí que existe una capacidad de decidir en el último momento lo que uno quiere o no. Y el otro que sí, el otro que no, y ellos que sí, el otro que no, al final gana Neo, que sí decidió hacer lo que quería en ese momento. En cambio, los malos pasaron. Los malos están apresados, entre comillas, según la película, en un mundo lleno de reglas. ¿Se acuerdan que desde el primer momento en la película, en la primera de todas, Morfeo le dice que la desventaja con la que juegan la fuerza siniestra es que ellos están apresados a las reglas mismas que ellos han formado? Quieras que no, aunque sean más superiores porque echan manos a otras reglas, en definitiva están apresados a esas reglas. Sin embargo, dice él que, le decía a Neo, que él estaba por encima y era mejor que ellos, que no significaba que tenía que correr más rápido, sino que simplemente ni siquiera correr. Porque lo podría superar porque estaba por encima de esas normas. Miren qué interesante. Bueno, entonces aquí está lo mismo. La manera como esta perfección se expresa en el mundo fenoménico no está predeterminada. No es necesario, o sea, no existe el destino, pues. No existe el destino. Solo para los brutos, ya lo he dicho en otras clases, existe el destino, porque se dejan llevar por las circunstancias. Pero si tú no te dejas llevar por las circunstancias y no aceptas lo negativo, para ti no existe el destino. No es necesario ahora entrar en esta cuestión. Por eso en Matrix le recomiendo la segunda parte, porque la segunda parte habla del destino muchísimo, aunque luego te lo decoran con toda esa cosa que yo quitaría, todas esas persecuciones en coche, en moto y todo eso que son agotadoras, pero habla del destino como si está predispuesto o no. Y ahí se demuestra, es interesante solo por eso, porque se ha tratado ampliamente en el comentario del Sutra 4, versículo 12, en el libro de la ciencia del yoga, que es un libro también de este señor, de, ¿cómo se llama?, de Taimni. Volviendo al mismo punto, ya para terminar, puede decirse, por lo tanto, que nosotros en realidad no tenemos que escoger definitivamente ningún sendero, más bien hemos de seguir un método determinado durante un tiempo, según las necesidades de nuestro desarrollo interno. ¿Cómo saber cuál es nuestra necesidad y cuál es el método a seguir? Es una cuestión que nos conduce a la tercera dificultad experimentada generalmente por los aspirantes, es decir, la cuestión de la guía en el sendero, que ahora dedicará un capítulo entero a si es necesario un guía o no. De esta cuestión se ha tratado en el capítulo 26, es justo el que acabo de referir, de esta misma obra. Bien, hasta aquí lo dejamos. Buenas noches, señores. De nada.